con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, Ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La luna sale a tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Saludamos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Mislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana y Cuac FM. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la publicación del libro Soldados de Franco. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, entrevistará al autor del libro, Francisco Jorge Leira. ¿Qué opina usted sobre el anuncio del presidente de la Generalitat Valenciana de rebajar el IRPF hasta el tramo de los 60.000 euros anuales? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula La muerte despreciada, del que son autores Germán García Marroquín y Luisa Menéndez Aguirre, miembros de Ongi Etorri Errefuxiatuak, que ha sido publicado en El Salto y que leerá Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de Universidad. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce CESALA. En la edición de hoy, Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Claudio Lozano, economista y presidente de Unidad Popular, que nos hablará de la actualidad en Argentina. El espacio, el cuento y la filología lo dedicaremos a la fábula titulada El ciervo, el manantial y el león, del que es autor Esopo. Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de filología hispánica, analizarán esta fábula. En Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Auténtico Milagro. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo en el papel del maestro y Enrique Tebar, psicólogo, como el aspirante a discípulo. Al dedo de Santa Teresa es el espacio que produce Carré Volta. En la edición de hoy, Adelín Martínez, miembro de esta organización, entrevistará a Enric Marco, coordinador del proyecto África Dona Molt de Lloc, e Irene Helado, escritora. Finalizaremos la edición con Despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a la poesía de Gloria Fuertes.
La luna sale a tiempo en la onda de la cultura, la ciencia y la tecnología. en la difusión del conocimiento y la cultura que respete los derechos humanos y el de los animales.
En Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la publicación del libro Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar. Gustavo Adolfo Ordoño, historiador y periodista, ha entrevistado a su autor.
Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar, de Francisco Leira Castiñeira, es un libro publicado este año 2020 por la editorial Siglo XXI. Es una edición de la tesis doctoral premiada con el prestigioso Premio Miguel Artola en Historia Contemporánea del año 2018. Buenas tardes, Francisco. Es un placer tenerte en el programa para hablar de tu libro y de la tesis que te plantea sobre los llamados soldados de Franco.
Buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Los que hemos nacido en generaciones durante el franquismo recordamos ver pintada en los muros de las parroquias de los pueblos una lista de caídos por Dios y por España. Tu libro nos argumenta que no fue así exactamente, que muchos de esos caídos eran soldados forzosos, que no tenían por qué ser adeptos a los golpistas. ¿Cómo es posible que ese importante matiz no se haya expuesto antes en la historiografía sobre la guerra civil y la dictadura que esta generó?
Principalmente hay que tener en cuenta de que la historiografía española parte con 40 años de retraso. Lo que se empezó fue a tratar primero los temas que eran, por decirlo de alguna manera, como más importantes. Las instituciones, la guerra civil desde el punto de vista político, posteriormente la violencia, la represión. Y los soldados quedaron en una especie de limbo que en gran medida se debe también al peso y al poder que ha tenido la propaganda franquista y que ha tenido el peso y el poder de la propaganda también del otro bando, del bando republicano, sobre los soldados, tanto sean soldados de Franco, que son los que estudio yo, como los soldados del ejército republicano.
En tu libro se observa un rigor histórico casi obsesivo, propio por otro lado de basarse en tu tesis doctoral. ¿No te planteaste una edición menos rígida de los testimonios de esos soldados?
Realmente lo he planteado y la verdad es que es en el trabajo en el que estoy ahora metido. Pero al ser una primera forma de abordar lo que es este fenómeno de la experiencia bélica, yo lo que quise estudiar es, por un lado, lo que son los comportamientos, las actitudes sociales, que son muy importantes, es decir, todos esos testimonios de los soldados, pero por otro también ver y estudiar el sitio en el que estas personas vivieron y sufrieron aquella experiencia. Es decir, en términos marxistas hablarían de estructuras, yo quiero hablar simplemente de la institución en la que estuvieron reclutados, que era el ejército. Entonces, por este motivo, tuve que intentar hacer una especie de malabarismos para que la balanza no estuviese ni muy decantada para un lado ni muy decantada para el otro, para que se pudiera entender bien lo que yo quería en el fondo exponer.
aportas tanta documentación para defender esa tesis principal del libro, que se trató de un reclutamiento forzoso, que puede también crear alguna duda sobre ella. Por ejemplo, la idea que más circuló justificando participar en la guerra, tanto en un bando como en otro, fue porque me tocó ahí. Es una idea más de resignación, ¿no te parece así?
Sí, y viene provocada también por lo que es la construcción de la memoria y la codificación de nuestro pasado. Tenemos que entender que es un pasado traumático para todas aquellas personas que vivieron aquella experiencia, y entonces decir que me tocó ahí es una forma de quitarte culpa sobre lo que aquellas personas también perpetraron. Porque hay que tener en cuenta una cuestión, y es algo que pienso que digo en el libro de manera literal, y es que estamos hablando de personas normales, de personas corrientes que se tuvieron que adaptar a un contexto de extrema violencia. ¿Esto qué implica? Que tuvieron que participar en pelotones de fusilamiento, tuvieron que participar en acciones bélicas, disparar desde una trinchera, ver muertes, tuvieron que convivir con la violencia durante 3 años, y no solo convivir, sino ser partícipes de ellas. Y esto genera una memoria traumática que es de difícil justificación. Pero sin embargo, yo en el libro sí que quise hacer, por lo menos en las 2 primeras partes, una especie de categorización, tipificación de conductas o de comportamientos que tuvieron los soldados. Y en ningún caso niego que hubiese personas que fuesen no solo voluntarias, sino que fuesen convencidas ideológicamente o por otros motivos, como puede ser la aventura, un ideal nuevo de masculinidad que se estaba haciendo, o cualquier otro motivo, a la guerra de manera más fervorosa o de otra forma. Luego sí que es cierto que hay una graduación de formas de actuar que va desde esa resignación de la que hablas hasta una resistencia más activa, como pueden ser las deserciones, y es lo que he intentado exponer en el libro.
En tu libro se estructura con acierto las distintas fases de la guerra civil, documentando el incremento notable de reemplazos reclutados durante los meses centrales de lo que se ha llamado la guerra total, que sería más o menos de julio a septiembre de 1937, ¿no? En principio, el servicio militar era obligatorio en España desde 1812, si no recuerdo mal. Entonces, se vería con normalidad que el poder establecido, que en este caso serían los golpistas, usase el sistema de reclutamiento a su antojo, y más en esa situación bélica. Quiero decir, y en relación con la anterior pregunta, que se empleó la dinámica del servicio militar obligatorio y en cierta manera era un recurso legitimado, digamos entre comillas, ¿o no fue así exactamente?
Fue así. Realmente lo que buscaba los organizadores del golpe fue intentar legitimar sus acciones lo máximo posible a medida que iba transcurriendo la guerra. No solo a través de la propaganda se consigue este medio, sino también a través de los actos. Uno de los mecanismos, ya que se inició una guerra, pues lo más normal era utilizar el mecanismo que se venía utilizando hasta el momento para reclutar a nuevos hombres. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio militar obligatorio que hubo desde el año 1912 con muchos cambios, como ha demostrado, por ejemplo, Fernando Puel de la Villa, con el que se inicia a partir del 8 de agosto de 1936? Por un lado es que ya no hay excepciones. Antes había lo que podíamos llamar quintas y cuotas, y eso quiere decir que había para cada municipio, para cada ayuntamiento, un número determinado de hombres que iban a ser reclutados. A partir de la guerra esto se elimina, y con la supresión de estas cuotas obliga a que todas las personas en edad de ser reclutadas tengan que ingresar en el ejército.
Pero no sería entonces un forzamiento, digamos.
Estarían forzadas por la situación, porque luego hay que entender una cuestión que va también pareja a lo que es el proceso de reclutamiento, que es la represión y que es la violencia política, que también lo hacen de una forma utilizando los mecanismos legales que ya existían en la República, como es el estado de guerra. Si se estudia desde el plano social, no tanto desde el plano administrativo o político, este reclutamiento forzoso viene producido por el riesgo que había de que una persona que no fuese a la guerra, que no aceptase ir a la guerra, pues fuesen a atacar a su familia. Antes había otras formas de eludir el servicio militar. Por ejemplo, una muy común era huir al monte y esperar.
Entiendo entonces que lo que argumentas y matizas es que el reclutamiento en la zona de los sublevados llegó a convertirse en forzado más que nada como un sistema, como una estructura de control total y de represión de esas personas, ¿no? Que comenzaban a ser también parte de una naciente dictadura. ¿Es así?
Sí, es así. En mi opinión, ese era uno de los objetivos que planteaban. No solo, como es evidente, que era ganar la guerra, tener más hombres, sino también pues tener un control sobre toda esa masa de personas que representaban lo que con el tiempo se iba a convertir que era una nueva realidad. No sabían cuál era, no sabían si iba a ser una dictadura, una monarquía, un sistema parlamentario controlado como el de la Restauración. No se sabía cuál era el proyecto político de los golpistas y de los sublevados, pero se sabía que iba a ser uno distinto. Entonces ese control social es importante. Pero también hay que decir una cosa, y aquí por ejemplo difiero con algunos autores, como por ejemplo puede ser Paul Preston, que dice que Franco quiso alargar la guerra. Yo, analizando lo que es parte de la experiencia de guerra, del reclutamiento, pienso que realmente no le interesaba, sino lo que le interesaba era hacer algo lo más rápido posible. Pues aunque esto sirvió de control social, también provocó muchos problemas al propio ejército. Y ahí es donde la segunda parte del libro hablo de todo ese engranaje y de toda esa maquinaria de coerción y vigilancia que estableció el ejército sublevado.
Al leer tu libro no pude evitar recordar un caso de mi memoria familiar. Es el caso de mi abuelo materno, agricultor de la zona conquense, limítrofe con Valencia, que fue llamado a filas en la zona republicana y estuvo desde 1938 en el frente de Guadarrama. Tu libro deja claro que el estudio se ciñe al caso de Galicia, donde la recluta forzosa pues sería del ejército golpista. Sin embargo, ¿podemos extrapolar las tesis principales de tu libro a esos llamados soldados de la República en este caso?
En líneas generales sí, se puede extrapolar, pero luego hay matices en las formas. Hay que tener en cuenta de que el Partido Comunista, a pesar de tener una jerarquía muy férrea, era contrario a lo que era la militarización. El Partido Socialista era reacio también a una militarización, los anarquistas ya no digamos. Entonces, crear un ejército, como fue el Ejército Popular de la República, pues fue un proceso que en el bando republicano costó mucho más tiempo de empezar a hacer que lo que costó en el bando sublevado, que ya fue desde agosto del año 1936. Pero en lo que se refiere en las líneas generales, que fueron personas forzosas, que hubo una heterogeneidad de personas que fueron movilizadas, es decir, que no todos fueron ni férreos defensores de los valores que podían ser socialistas, comunistas, republicanos o en general todos los que defendieron la legalidad republicana, sino que podía haber católicos, tradicionalistas, monárquicos, más fascistas, demócratas cristianos, pues también existía en el otro bando. Es decir, son realmente espejos que muestran un reflejo, si no el mismo, sí que es cierto que es similar.
El objetivo principal de tus investigaciones era poner el foco histórico en el combatiente, desde una perspectiva humana y social, algo que no se había hecho en España. Has replanteado de esta forma muchos tópicos de la Guerra Civil. Como investigador, ¿cuál ha sido el hallazgo que te ha dejado más satisfecho en estas investigaciones para argumentar tu libro, en este caso?
La verdad es que es una pregunta difícil. Aquí voy a responder como buen gallego con evasivas. Y voy a, además, a citar a uno de mis mentores, que es Ramón Villares, que decía que cuando se publica un libro, pues el libro ya deja de ser del autor, sino de los lectores. Así que prefiero que sean los lectores quienes vean ese hallazgo.
En mi opinión, uno de los mejores aportes de tu libro es demostrar de manera rigurosa que no existía en la sociedad civil un ambiente prebélico que pudiera justificar el estallido de la guerra y un alzamiento en armas de una nación, en este caso, como así hizo ver enseguida la propaganda de los golpistas. ¿Crees que los sublevados contra la República sobreestimaron los apoyos que iban a recibir y por eso tuvieron que acelerar y reactivar los reclutamientos obligatorios?
Esta es una pregunta compleja, porque en la primavera del 36 suceden muchas cosas. Realmente hay un miedo a una posible revolución, porque está presente la revolución bolchevique de Rusia, entonces está presente siempre el miedo en toda Europa de una posible revolución comunista, estaba el miedo de una revolución fascista, estaba el ruido de sables. Nadie sabía nada de lo que podía suceder. Realmente lo que hay desde la primavera, desde las elecciones de febrero de 1936 hasta finales de agosto, incluso finales de septiembre, lo que hay realmente es una gran incertidumbre en todos los sentidos y en todos los políticos que habían, que eran protagonistas de aquel momento.
Pones el foco en el soldado y en su experiencia bélica, por eso la verdad es que me dejó muy interesado la parte de tu libro en la que hablas del hartazgo por la guerra, sobre todo en sus últimos meses, y que se aprecian los dos bandos porque existían como contactos entre las trincheras. Mencionas la anécdota de la tregua de Navidad de 1914 en la Primera Guerra Mundial, que según dices en la Guerra Civil Española fue algo más que una anécdota, porque se dieron con frecuencia estas treguas para retirar heridos, muertos, intercambiar tabaco, alimentos, algo que me sorprendió, no lo conocía que fuese así. ¿Qué otros aspectos pudiste encontrar que humanizaron el conflicto, digamos?
Historias un poco berlanguianas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, un partido de pelota vasca en Guadalajara, que yo creo que debió de ser el único partido de pelota vasca que se celebró en Guadalajara a lo largo de la historia. Luego, pues hay muchas entrevistas en las que hablan de que cuando no estaban disparando, hablaban con la trinchera enemiga, preguntándoles de dónde eran, si conocían a fulanito, si conocían a menganito, porque sabían que había sido movilizado, porque era de un pueblo similar. Entonces, hay muchas historias de ese estilo, pero también luego es cierto que no solo nos podemos quedar con la parte berlanguiana de la guerra, sino que luego también hubo una violencia extrema que fue la que llevó realmente a los soldados a ese hartazgo.
Otra idea que planteas en tu libro te deja de lado. Expones que muchos soldados preferían jugársela en el frente de la guerra antes que asumir los riesgos de una deserción o de no presentarse a la caja de reclutas. Los que hemos leído el libro podemos entender o llegar a entender esa paradoja, pero para nuestros oyentes que todavía no lo han hecho, ¿nos podrías razonar cómo una persona llega al extremo de preferir arriesgar su vida en el campo de batalla que intentar, no sé, escabullirse de alguna manera?
Hay que entenderle la incertidumbre y la irracionalidad a veces humana ante este tipo de situaciones. Casi todas las personas lo que hacemos es un mirar hacia adelante. Entonces, a muchos soldados los llamaron a filas y en ese momento lo que pensaron es: si no voy, me van a asesinar, puedo ir a la cárcel, o si no voy, que es algo incluso a veces más doloroso, pueden asesinar a mi mujer, pueden asesinar a mi madre, a mis padres, a mis hermanos, o puede ser mi hermano quien vaya al frente en vez de ir yo. Para muchos soldados eso fue una decisión. Y luego hay que tener en cuenta que en España, a causa de la Legión, que está ahora de centenario, pasaba en la Legión que tú te alistabas y de alguna manera limpiabas tu expediente criminal, pues existía esa forma como de la gente que lo tiene todo por perdido se alistaba en la Legión y podía seguir viviendo de alguna manera a pesar de todas las penalidades que iba a poder sufrir en la guerra. Entonces, esa idea, esa memoria también existe y también hay que tenerla en cuenta, pero principalmente es por esa idea de vamos a superar lo de hoy, no sabemos cuánto va a durar la guerra, porque nadie sabía que iba a durar 3 años. A lo mejor simplemente tengo que estar unos meses en el frente o unos meses en el ejército y ya termina todo. Para un lado, para el otro, no se sabe, pero puedo salvar la vida hoy, puedo salvarle la vida a mis padres. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista.
Para acabar, Francisco, ¿tienes algún próximo proyecto entre manos y que nos puedas contar?
Sí, pues el que ya comenté antes, que es centrarme más en lo que es la parte social de la guerra, enfocando a los dos bandos, contando historias desde lo particular, contar algo más general. Es decir, que desde la historia de un soldado, desde la historia de una persona que fue represaliada, por ejemplo, un fraile que fue represaliado en el bando sublevado, un soldado, un voluntario, pues contar algo más. Y luego pues estoy en Dublín como investigador postdoctoral y mi idea pues es hacer de alguna manera la segunda parte. Es decir, ¿qué les pasó a todas estas personas que tuvieron que acostumbrarse a vivir en un contexto de violencia? En alguna manera se acostumbraron a la violencia. ¿Cómo fue su vuelta a la nueva realidad? Pero que dé frutos pronto.
Soldados de Franco, reclutamiento forzoso, experiencia de guerra y desmovilización militar de 2020, editorial Siglo XXI, por Francisco Leira Castiñeira, doctor en Historia y máster en Historia Contemporánea por la Universidad de Santiago de Compostela. Gracias por hablarnos de tu libro En Claro de Luna.
Muchas gracias a vosotros.
presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado que su gobierno rebajará el IRPF hasta los tramos de 60.000 euros, por el que se beneficiarán el 97,4% de los contribuyentes. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
No la conozco en profundidad, pero el lío que hay ahora, la competencia, jugar con los impuestos para ver quién les vota y quién no les vota, pues me parece un sinsentido. Jugar con las cosas de comer para conseguir votos no me parece bien, lo haga quien lo haga. Que no es lo mismo lo de Chimo que lo de Ayuso, es evidente. O sea, no es lo mismo quitarles impuestos a los ricos que quitárselo a los pobres. Que yo voy a pagar menos me parece estupendo. Ahora, lo que habría que revisar es esa filosofía, esa forma de hacer las cosas. ¿Recaudar menos? Pues jodernos a todos. Es ir hacia atrás en todo. O sea, es que el debate que hay sobre los impuestos de ahora no tiene nada que ver con el que había en la época, me acuerdo yo, la transición. El debate sobre los impuestos consistía en hablar de impuestos directos e indirectos. O sea, no se hablaba de impuestos en general.
Perfecto. Es lógico que los que menos tienen, por lo menos se rebajen los impuestos. Más rico que a pobres. Porque a los pobres no les pilla la carga impositiva que rebaja tanto Madrid como Andalucía, y a la parte rica, a los que tienen más de un millón, que eso los pobres no lo tenemos. La recaudación que hace todas las comunidades debe afectar al bien general, porque es una cosa que repercute todos los impuestos en la parte, digamos, de la sanidad, transporte, educación, en todas las mejoras generales. Todo esto se debe a que todas las comunidades tienen elecciones a partir de mayo, y todos tienen que por lo menos intentar ver cómo se lleva el voto, mejorándolo, y otros pues perjudicando. Todavía los presupuestos generales y el reajuste de la economía no está todavía presentado, entonces habría que esperar a que lo sacaran para saber si es o no, porque creo que no va en ese camino lo que dicen, digamos, la oposición, porque le interesa, pero no, yo creo que va en el mismo camino. No podemos hacer nada, esperar lo que nos ofrezcan. Verdaderamente aquí el poder lo tiene el que más tiene, el capital, el que manda. Parece ser que este gobierno que tenemos, hace un gobierno mixto, están poniendo un poquito, digamos, de interés para que la parte menos pudiente, la parte trabajadora, pues sea un poquito más tranquilidad en cuanto al final de mes para poder llenar la cesta de la compra. Bueno, aquí cada cual tira para su bolsillo, o sea que si no estuviera Podemos, yo creo que también haría más o menos casi igual, pero si no, cada uno tiene su idea, tienen que intentar entre los dos llevar el gato al agua, el que más pueda para él, pero vamos, aquí el único que tiene la voz es el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno si lo acepta es porque quiere, porque no tiene ninguna obligación de tenerlo que aceptar, pero para eso están los gabinetes, para que entre ellos se pongan de acuerdo y puedan llevar a buen cauce todas las determinaciones que tomen.
Creo que hay que tener mucho cuidado de bajar impuestos como el IRPF, porque sí, por un lado al contribuyente de clase media y también de clase baja puede ayudarle, pero por otro lado los contribuyentes de clase alta, que con el IRPF pagan a tramos mucho más, se desgravan esos impuestos y eso repercute en que haya menos dinero para las administraciones públicas y que se reduzcan servicios como educación o sanidad. Hay un contexto de necesidad, ahora mismo hay una crisis mundial con lo de la guerra en Ucrania, y la aproximación de las elecciones puede tener algo que ver. Ahora mismo puede que el gobierno de Botánica esté más pendiente de que la gente esté pagando en este momento cuando toca votar menos que de rellenar las arcas públicas. Me parece un paso muy bueno en la buena dirección, pero creo que es muy insuficiente. Que los jóvenes podamos disfrutar de un transporte público gratuito, aparte de que para los jóvenes que muchas veces tenemos una inestabilidad económica más grande, pues viene muy bien que nos den cosas sin pagar. Creo que es importante favorecer el transporte público en pro de que poco a poco se vaya usando más que el coche, y creo que hay que seguir dando pasos por ahí y hay que conseguir que en última instancia todo el transporte público acabe siendo gratuito. Eso es importante en la buena dirección, porque muchas veces la presión desde lobbies y desde empresas hace que puedan limitar mucho esas medidas e incluso que la propia voluntad de los políticos no sea la que dicen en campaña.
Me parece que lo que ponen hoy lo quitan mañana y no dan absolutamente nada, porque nadie regala perras a precio de longanizas. O sea, que no se crean absolutamente nada, que la ciencia de la política es engañar a la gente para seguir haciendo más de lo mismo, llenarse los bolsillos cada uno. Estamos en un juego político en España que es de sinvergüencería, aberrante, vergonzoso, y no hay por dónde cogerlo. es incomprensible el Estado español. La democracia, más que democracia, es burocracia, porque a un indigno no lo pueden tirar porque democráticamente se apoyan los votos de todos los que van en contra de una nación con unos principios, y no soy político, pero yo he nacido en España, he estudiado la historia de España, y que ahora me pongan cosas nuevas y las tonterías y las zalamerías de los grupos de Podemos, tienen más derechos un animal que yo. O sea, es vergonzoso, un animal se muere y tienes otro animal igual, pero claro, hay que proteger a los animales porque me tengo que montar un chiringuito de animales. La verdad es que, muchacho, todo es mentira. Si cierras el micrófono te digo por qué. Pobres son todos iguales, todos comen y cagan. El rico, hace falta que haya ricos porque son los que generan riqueza. A mí no me da trabajo un pobre, a mí me da trabajo un rico, y a ese hay que protegerle y respetarle. Y yo soy un trabajador que me jubilo la semana que viene. Sindicatos, vergüenza. Toda mi vida se resume en seis frases. ¡Españoles todos! Yo soy del 57. Del 50 al 70 Franco hace de todo, pone todas las mejoras para España: seguridad social, vacaciones, pagas extraordinarias, ERTES, ERES, y todo lo pone el malísimo del Franco. Y somos todos españoles. Es una, grande y libre. Y hay una banda de ladrones, pero esa banda de ladrones invierte en España. Y todo genera riqueza para España. Y cuando se muere el tío Paco, pasamos de una nación que es tercermundista, de saliendo de la guerra, aislada porque no le dan ni agua para comer. Y cuando en el 55 empieza la OTAN y demás y le dan un poquillo de vidilla, España en 20 años se convierte en la séptima o la sexta o en la quinta potencia mundial de Europa. Hoy en día, ¿qué es España? Una mierda como un pastel revuelto y de diarrea. Sin servicios públicos no hay. ¿Sabe la suerte que tenemos en España? Que el carro tira para adelante, está en marcha. Como el carro se pare, no hay cojones de ponerlo en marcha, porque son unos incompetentes. Te voy a decir una cosa, yo he ido para jubilarme y no me han dicho absolutamente nada ni me han informado de nada, porque como todo va por medio de tecnología punta, el resultado es que como yo tengo jornadas parciales, lo tienen que mandar a un funcionario que vea, y eso tardará. Luego, ese funcionario, cuando dé el visto bueno, lo pasará a otra comunidad para que me miren los papeles y me dan a la jubilación.
Si es verdad, me parece muy bien. Lo que pasa que yo, hasta que no lo vea, no me lo creo, porque prometen tantas cosas, mejor que se callen, o si no lo van a cumplir. Entonces yo soy igual que Santo Tomás, si no veo no creo. Yo pienso porque vienen las elecciones, entonces todo el mundo saca sus cartas. Ahora está en que los ciudadanos nos la creamos o no la creamos, ahí está la cuestión. Oyes a uno y tienes razón, oyes al otro y tienes razón. Y al final dicen, ¿a quién voto? Si todos son iguales. Así que hace ya muchos años que voto en conciencia. Yo no soy de ningún partido, pero voto en conciencia y sea lo que Dios quiera. Según he oído yo decir que la Comunidad Valenciana es donde hay más impuestos que ninguna autonomía. Entonces, ¿qué leche hacen con la recaudación de los ciudadanos? ¿Qué pasa? ¿Que se lo está gastando todo en hacer carril bici y la Plaza de la Virgen y destrozar carriles? Que no, pienso que el que entre le va a quedar un buen mogollón. Claro que a pagar siempre los mismos. Es como yo le digo a mi hija, por lo menos déjame que regruña. De todas formas, va a hacer lo que te dé la gana, pues por lo menos déjame que me ahogue. Está bien, porque el que más tenga, que más pague. Lo que no puede ser, que tengamos que pagar siempre lo mismo. Que empiezas a contar y a contar y dices, joder, que no llego a fin de mes. Pero los que tienen más, a mi entender, es justo que paguen más que los que tenemos la pensión. Nada más. Eso me parece bien. ¿Qué vamos a hacer? Si hagamos o no hagamos, los tíos de la guerra o de todas estas maldades siguen haciendo lo mismo. ¿De qué nos sirve? Entonces yo en estas cosas tampoco me meto mucho, porque cada uno ya tiene con su familia y su casa bastante en qué pensar y en qué arreglar. No hay manifestaciones, pero es que hacen tan poco caso a las manifestaciones. Sí, alzar la voz, pero ¿qué conseguimos? Ellos se lo pasan por ahí, por el Arco del Triunfo. Ellos, mientras que estemos pagando para pagarle a todos estos hijos de Satanás, venga asesor, coño, tú no estás metido en política. Asesora tú, que para eso la gente te ha votado. Trabaja tú, pero no. Yo esto le veo que venga otra elección a ver qué pasa. Probaremos con otros, a ver, que igual hacen lo mismo. Pero por lo menos vamos a probar. A mí todo lo extremismo no me gusta. Sea la extrema izquierda, sea la extrema derecha, o sea quien sea. A mí gustarme no me gusta porque todos los extremos son malos. Pero es lo que han votado. Ahora vamos a ver qué pasa. Igual les va bien o igual les va peor. Pues supongo que habrá que darle un margen de tiempo. A ver qué sucede.
Habría que mirar cada una de las clases y cómo afecta a cada una de los tramos y si realmente esta medida puede ser como las que hay en otras comunidades o simplemente es una forma de reducir de forma proporcional más a las escalas con menos ingresos que a las con mayores ingresos. En este país las políticas financieras siempre se hacen un poco como todo y como pasa también, por ejemplo, en educación, que ha pasado siempre en educación, que siempre son políticas muy contrastantes entre distintos dirigentes y nunca hay un acuerdo consensuado, parece ser, o pensado, y hay veces que también parece más marketing que otras cosas y es una forma de ganar, yo creo, también gente que prefiera ahorrarse ciertos impuestos que siempre están mal vistos en la mayoría de sitios. Hay dos responsables, como en todo, y es la empresa y el público. Y creo que hay que cambiar también de mentalidad, por qué se hace una carrera y por qué no. Eso tiene un impacto muy grande sobre la eficiencia del sistema educativo. Creo que en este país hay muy desinterés en la mayoría de cosas y es entendible. Luego también las administraciones deben dar parte para que estos organismos públicos educativos tengan una mayor eficiencia. Entonces debe ser una simbiosis entre los dos elementos, simplemente eso. Viviendo en el mundo que vivimos, una sociedad muy plana, una sociedad en la que si vives aquí no tienes muchos problemas. Cada vez más hay más riesgos de exclusión social, pero mientras sigues cómodo en tu posición, entonces no te ves afectado. Muchas veces, como en global y en sociedad, es muy difícil sentirse afectado o empatizar un poco.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículo se titula La muerte despreciada, del que son autores Germán García Marroquín y Luisa Menéndez Aguirre, miembros de Ongi Etorri Errefuxiatuak, que ha sido publicado en El Salto y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad. Dice así:
la vida nos importa, la muerte nos duele. Esperamos que a la mayoría de las personas de esta sociedad también. Sabemos que desgraciadamente no a todas. Hay personas a las que no dolerán las muertes de las personas refugiadas ocurridas en su intento de alcanzar un lugar en la tierra donde procurarse una vida digna. Queremos hablarles aquí de la dignidad de las personas refugiadas, considerando como tales a todas aquellas que se han visto obligadas a migrar por causas de fuerza mayor y que se hacen acreedoras de deudas insoportables, ellas y sus familias, para poder emprender estos viajes. Como dice el poeta César Vallejo, la cantidad enorme de dinero que cuesta el ser pobre. Una muestra más del cinismo del poder es su desvergüenza para conmemorar y declarar su reconocimiento a grandes pensadores y poetas, en su mayor parte autores profundamente humanistas en el sentido moral de la palabra, que transmiten en su obra una concepción del ser humano, de todos los seres humanos, como portadores de una dignidad que debe ser respetada y defendida. ¿Por qué declaran su admiración ante aquello que desmienten con su práctica cotidiana en el ejercicio del poder? Ya Heródoto se esforzó hace 25 siglos, cuenta Irene Vallejo en El infinito en un junco, por derribar los prejuicios de sus compatriotas griegos, enseñándoles que la línea divisoria entre la barbarie y la civilización nunca es una frontera geográfica entre diferentes países, sino una frontera moral dentro de cada pueblo. Es más, dentro de cada individuo y... Sigue contando cómo los filósofos estoicos se atrevieron a enseñar por primera vez que todas las personas son miembros de una comunidad sin frontera y que están obligadas a respetar la humanidad en cualquier lugar y circunstancia en la que encuentren. ¿No son acaso estos los principios básicos de la civilización occidental? Se da la terrible paradoja de que esta sociedad, ante el peligro inventado de que la convivencia con personas de otras culturas nos lleve a perder la nuestra, renuncia a ella de antemano. Paso a paso se va acercando la posibilidad de que el poder nos hable de la necesidad de matar directamente, si es preciso, a las personas en busca de asilo para impedir su acceso a nuestros países. Cuando decimos matando, sí es preciso, no es retórica. Nos golpean de manera inmisericorde las palabras pronunciadas por el presidente del gobierno español en su declaración original, genuina, sobre la masacre de personas refugiadas en su intento de saltar la valla de Melilla, el pasado mes de junio. Una operación bien resuelta. Estas palabras ignominiosas no deberíamos perdonarlas nunca si queremos preservar los valores del humanismo que expresan estos versos de Ángel González.
Oh, tiempo, ido, si quieres devolvernos todas las ignominias, devuélvenos también nuestros cadáveres. Enséñanos también los asesinos.
Nos conmocionamos ante la muerte colectiva ocurrida en trágicas circunstancias, atentados o accidentes, de personas que no conocemos, también de otros países, cuando los consideramos de los nuestros, al tiempo que permanecemos impasibles ante la muerte, también trágica y colectiva, de personas refugiadas, solo por el hecho de que estas personas pertenezcan a otros entornos culturales, que solo buscan un medio de vida que les permita sostener a sus familias. La marcha a Bruselas con el lema «Derechos, no muertes», llevará esta denuncia a las puertas del Parlamento Europeo en el mes de septiembre. Miles de personas mueren todos los años intentando llegar a las costas de España. Embarcan con miedo y mueren porque son pobres y porque son valientes.
Hay que ser muy valiente para vivir con miedo. Contra lo que se cree comúnmente, no es siempre el miedo asunto de cobardes. Para vivir muerto de miedo hace falta, en efecto, muchísimo valor.
Ángel González. Siempre se puede ir más lejos en la degradación del nivel de civilización, incluso añadiendo escarnio a la muerte, ya de por sí irreparable. El desprecio a los cuerpos de los fallecidos, asesinados o desaparecidos en los tránsitos migratorios. Devuélvenos también nuestros cadáveres. Vimos cómo el gobierno de Marruecos se prestaba a enterrar en 24 horas a los asesinados en la valla de Melilla para que no pudieran ser identificados. Ocurre lo mismo con muchísimos de los muertos o desaparecidos en el tránsito migratorio, sea en los desiertos, ahogados, desaparecidos por las mafias y policías en todo el mundo. La civilización concierne a la relación entre los vivos y los muertos, dice Santiago Alba Rico. Civilización significa, antes que nada, el derecho de los vivos a enterrar honrosamente a sus muertos. Si los difuntos desaparecen sin dejar rastro, sin que podamos invocar su nombre o localizar su tumba, no están muertos. Si quedan incompletamente muertos en harapos de bruma, fuera de su propia sociedad, es la nuestra la que se convierte en fantasma sin pasado, atado por las cadenas inaudibles de su propia inconsistencia. El desprecio del poder por la dignidad de los muertos es escandaloso. Tumbas anónimas por doquier. Ningún esfuerzo en realizar pruebas de ADN que pudieran permitir a las familias conocer el lugar donde reposan los cuerpos de sus seres queridos. Recordarles con menos dolor. Recordar significa, literalmente, volver a pasar por el corazón, dice Yayo Herrero. Y continúa. El poder autoritario proscribe el recuerdo de aquello que le amenaza, también de aquello que le avergüenza, de lo que es imprescindible para mantenerse, pero es impresentable. Cuenta Tahar Ben Yelum, en oración por el ausente, que un viernes de agosto una densa muchedumbre había acudido a la mezquita de Mulay Idris en Fez. El Sheikh pronunció una lección en la que se denunciaba la vanidad de los poderosos y la falta de dignidad de los que se habían conformado con la humillación cotidiana. Después, requirió de la asistencia que se rezase la oración por el ausente. Sin prosternarse, oraron por unos cuerpos ausentes, unos cuerpos anónimos, desaparecidos, enterrados en suelo lejano, envueltos en la soledad de las arenas o en las olas de algún mar embravecido.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, han leído en Luna de Artículos el escrito titulado La muerte despreciada, del que son autores Germán García Marroquín y Luisa Menéndez Aguirre, miembros de Ongi Etorri Errefuxiatuak.
PESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CETSALA. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, quien se acompañó en el programa de Cesala, Nuestro Norte es el Sur. El programa de hoy va a tratar sobre Argentina, ese querido país que ha vivido y sigue viviendo tiempos convulsos a nivel político, económico y social.
Si yo fuera el sistema, preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. ¿Qué más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan esos títeres uniformados? La gente pelea y aguante como soy. El sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa.
Llegó la democracia.
¿Cuál será el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa? Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón, sin ninguna personal ambición.
O también puede ser un payaso fanfarrón, un bocón, un caudillo de alguna región.
Tenemos a un invitado súper experto en el tema. Claudio Lozano, economista, exdirector del Banco Nación, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas. Buenas tardes, ¿cómo se encuentran?
¿Cómo estamos? Aquí estamos, muy bien.
Nos alegramos muchísimo. Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Y en primer lugar quería agradecerle que a pesar de todos los inconvenientes que han habido, haya aceptado acompañarnos. ¿Cómo ve la situación del país después de la gran convulsión que supuso el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner?
Para entender el significado del atentado hay que ubicar la coyuntura en la que nos encontramos. Desde hace ya 4 meses aproximadamente, para ser más preciso, desde el 9 de junio de este año en adelante, comenzó un proceso, yo diría una suerte de golpe blando, que comenzó con un proceso de desestabilización del mercado a partir del poder económico concentrado en la Argentina, tanto retaseando divisas que debía liquidar como retaseando financiamiento al Estado y alterando las variables financieras y cambiarias y ejerciendo una presión sobre el gobierno nacional que terminó de alguna manera produciendo un cambio en el dispositivo de poder institucional, de alguna forma desplazó del centro de la escena al presidente Alberto Fernández, colocó en el centro del gabinete nacional a Sergio Massa, que es integrante del Frente de Todos, pero titular de una fuerza denominada Frente Renovador, y al mismo tiempo silenció a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ese proceso dio lugar a la puesta en marcha de un plan de ajuste y estabilización que tiene una estrategia de mayor deterioro y agresión sobre las condiciones de vida de nuestra población, y en ese contexto se avanzó también con una estrategia que viene desplegando sobre nuestro país y sobre la región el Departamento de Estado norteamericano, y que es el tema del lawfare. Esto avanzó sobre la vicepresidenta Cristina Fernández con un pedido de condena de 12 años. La hoy vicepresidenta contestó el pedido de condena señalando un conjunto de cuestiones que involucraban a muchos sectores del sistema político con el problema de la obra pública y el financiamiento ilegal de la política. Y 48 horas más tarde la presidenta pretendía hablar de vuelta en el marco de una convocatoria que hacía el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. Y en ese momento, antes de que ella hablara, 48 horas antes, le pusieron un revólver en la cabeza. El revólver en la cabeza es para silenciar la voz de la vicepresidenta, que simbólicamente es la que de alguna manera legaliza la posibilidad del cuestionamiento al plan de ajuste que hoy se lleva adelante. El intento de magnicidio tiene ese objetivo: tratar de contener y silenciar la protesta frente a un plan de ajuste que sigue postergando las necesidades del pueblo argentino.
Unidad Popular, del que usted es presidente, que es uno de los fundadores que integra el Frente de Todos, que está en el gobierno actualmente, pero de momento ha declarado que están tomando distancia del gobierno. ¿Es una actitud rupturista o es una advertencia?
No, tiene que ver con que en el marco de este golpe de mercado que cambió el esquema institucional del gobierno, se puso en marcha un giro profundamente conservador en la gestión gubernamental que nada tiene que ver con los compromisos electorales que hicieron posible que hoy el Frente de Todos esté gobernando la Argentina. Por esas razones que nuestra fuerza tomó distancia de la gestión gubernamental, nos mantenemos en el frente y estamos planteando el cuestionamiento a la orientación que tiene hoy el gobierno y planteando la necesidad de un debate al interior del frente sobre la orientación que tiene que tener. Con esta orientación, el frente tiende a fracasar en recuperar las condiciones de vida de nuestro pueblo y, consecuentemente, está abriéndole la puerta a que en las elecciones del 2023 retorne el neoliberalismo de la mano de la experiencia de la fuerza fundada por Macri en la Argentina.
Usted habla de una deuda al Fondo Monetario Internacional que considera ilegal. ¿Nos puede decir por qué?
En primer lugar, porque no cumplió con ninguna de las reglas que existen en la Constitución y en la legalidad argentina para que el Estado se endeude. Entre ellas, la más elemental y obvia, esto debería haber sido aprobado por el Parlamento Nacional y nunca lo fue. O sea, Macri no tenía facultades para endeudar al Estado argentino. Pero en segundo lugar también se incumplieron todas las reglas vinculadas al organismo Fondo Monetario Internacional y su relación con la Argentina. En primer lugar, el fondo tiene prohibido por estatuto prestarle a países en situación de fuga de capitales, que era la situación que atravesaba la Argentina, y sin embargo le prestó violando su carta constitutiva. En segundo lugar, el préstamo que le otorgó el fondo a la Argentina era un préstamo que no le podía dar en la magnitud que le dio, porque lo máximo que podría haberle prestado eran 22 mil millones de dólares en función de la cuota que la Argentina tiene en el fondo. Sin embargo, le prestó 57 mil sin ningún tipo de facultad para llevarlo adelante. En tercer lugar, el fondo tiene por estatuto que si constata que los dólares que está prestando entran por una ventanilla y salen por la otra, debe interrumpir el financiamiento. Esto tampoco lo hizo. Consecuentemente, el fondo violó todas sus normas y reglamentos y, por lo tanto, la Argentina tiene toda la posibilidad de llevar al fondo a la Asamblea General de Naciones Unidas para plantear una discusión diferente, en tanto el fondo es corresponsable de la estafa perpetrada sobre nuestro país durante la gestión de Macri.
Hay una gran inflación en Argentina, lo que aumenta la desigualdad, según usted. Y desde el gobierno están hablando de un plan antiinflacionario. ¿Qué opina de este plan?
Nosotros creemos que hay que rápidamente terminar con este plan de ajuste que pusieron en marcha y avanzar hacia un plan antiinflacionario de carácter heterodoxo que permita hacer un movimiento en alza sobre los ingresos, sobre la base de una suma fija que mejore la situación de los asalariados, una suma fija que mejore la situación de los jubilados y la puesta en marcha de un ingreso básico universal equivalente a la línea del hambre que contenga la situación de toda la población en situación de informalidad y desempleo, que hoy es aproximadamente la mitad de la población laboral de la Argentina. En el marco de esa recomposición de ingresos hay que llevar adelante una estrategia de congelamiento de precios para que en ese marco el mercado interno en la Argentina pueda ampliarse y evitemos caer en el estancamiento al que hoy nos está conduciendo la política gubernamental. Un plan antiinflacionario heterodoxo con congelamiento de precios es lo que necesita la Argentina hoy.
Acusan al ministro de Economía, que procede de la Embajada de Estados Unidos, que atiende los reclamos de la oligarquía y del capital internacional, pero que no tiene ningún momento para los reclamos populares y que realiza un ajuste sin contemplaciones. ¿Cómo lo ve?
Sí, el golpe que dije que se produjo lo que hizo fue colocar en el centro del tablero institucional al superministro Massa. Era un actor interno del Frente de Todos es el referente político que tiene mejores vínculos con el poder económico y una relación directa con los Estados Unidos. Y efectivamente también acá se está dando en la Argentina un proceso de injerencia creciente de los Estados Unidos sobre nuestro país. El crédito que el fondo nos dio no es un crédito del fondo, es un crédito por el cual los Estados Unidos violaron todas las reglas del fondo para dárselo a la Argentina, con el objetivo de controlar la perspectiva y el futuro del país. En el marco del conflicto chino-norteamericano y la disputa de áreas de influencia en el mundo actual, para los Estados Unidos el control sobre la Argentina se ha transformado en clave y el embajador norteamericano hoy está teniendo una injerencia creciente en los asuntos políticos internos del país, e incluso la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos ha estado dentro de la Argentina inspeccionando Vaca Muerta, es decir, los reservorios de gas no convencional o de hidrocarburos no convencionales, ha estado en Tierra del Fuego, en el sur, viendo un polo logístico para ver si se está llevando adelante con financiamiento chino. Están cuestionando que la Argentina pueda asociar su desarrollo nuclear con China. Claramente hay una creciente injerencia de los Estados Unidos en las definiciones de la Argentina.
Hay una frase suya que ya es famosa que dice: hay un pueblo que está buscando una alternativa y la tarea es construirla. ¿Cuál sería esa alternativa?
Bueno, en principio, hoy es tratar de evitar que fracase la gestión gubernamental del Frente de Todos, porque si esto ocurriese, estaríamos habilitando el retorno de la fuerza que comanda Mauricio Macri y que sería el retorno del pasado. La segunda amenaza que tenemos es que al frente del Frente de Todos termine consolidándose una expresión como la que representa el señor Massa, que es una expresión absolutamente conservadora y muy similar a la del macrismo, con lo cual estaríamos en una situación en donde las dos grandes coaliciones representarían más o menos lo mismo. El Frente de Todos, en realidad, en su conformación original, está constituido por la mayor parte de las organizaciones populares de la Argentina, y esas organizaciones no están representadas por una orientación de esta naturaleza. Así que la tarea es o tratar de recuperar al frente o armar otro frente que exprese lo que el Frente de Todos comprometió en el 2019 y que hasta el momento no ha podido resolver.
El año próximo es año electoral, 2023. El Frente de Todos, ¿cómo está de unido y cómo ve el futuro?
El intento de magnicidio y de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hay una nueva oportunidad porque todas las fuerzas integrantes del Frente se han alineado detrás de su figura y en respaldo a su figura. Lo que tenemos que hacer es transformar esta unidad que implica defender la situación de Cristina Fernández de Kirchner en un momento de unidad que discuta en profundidad la orientación política del Frente. Si transformamos el todos con Cristina en la discusión de una unidad política para construir un proyecto emancipatorio real en la Argentina, ahí existe perspectiva para que el 2023 pueda ser lo que los argentinos necesitamos que sea.
Este Frente de Todos tiene bastantes voces. ¿Tienen todos libertad para expresarse?
El grave error que ha tenido el Frente de Todos es que, si bien ha sido una importante unidad electoral, nunca logró transformarse en una unidad política. Nunca se institucionalizó ni facilitó el debate entre todas las fuerzas políticas y sociales que lo integran. Lo que digo que tenemos una nueva oportunidad es porque, pese a esta situación y pese a que se estaba desgranando el Frente de Todos porque el gobierno tomaba una orientación que no era la que de alguna manera expresaba al conjunto, lo ocurrido con el intento de asesinato de la vicepresidenta vuelve a aglutinar al Frente. Con aglutinarlo no alcanza. Hoy sí hay que discutir los contenidos políticos de la orientación que el Frente va a llevar a cabo. No podemos volver a repetir una idea de acuerdo electoral que no discuta la orientación, porque esto ya se ha demostrado en su más absoluto fracaso hasta el momento actual.
Le agradecemos muchísimo y ha sido un placer escucharle. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
No, al contrario, gracias a ustedes por llamarme.
Y les deseamos muchísima suerte, que creo que hace falta en estos momentos a Argentina.
Mucha suerte nos hace falta.
Claudio Lozano, economista, es director del Banco Nación, presidente de Unidad Popular y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas.
Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza, se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga, reivindicaciones de la clase obrera.
Pero yo soy el sistema y no me asustan los problemas. Salgo un títere
de la galera,
al que le crea, al que le crea,
y vuelvo a meter a la gente en la cueva.
Un idealista, un casi zurdo,
un demagogo, un Maradona del discurso. ¿Qué más quisiera que tener a tantos potenciales luchadores guardados en la guantera? Y montar negocios, saquear los bosques, matar los lagos, gobernar para los bancos.
Mafia policiales, mafia en todos lados.
Mafia que protege los negocios del Estado.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 5 de octubre, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa i, com sempre, us agraïm la vostra companyia. Fins 15 dies.
Programa de Cetsala, Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto que aquí se escucha. Vamos, oh, si es un poco. Vamos caminando,
aquí estamos de pie.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared, y al entrar me liberté, como se despliega la vela de un barco.
Esopo, Fedro, Bembo, La Fontaine, Iriarte, Samaniego tienen en común que han sido fabulistas, conocidos internacionalmente. En la presente edición del Cuento y la Filología, Salma Chaibi y Sofía Tebar, estudiantes de Filología Hispánica, van a indagar en una de las fábulas de Esopo, El Ciervo, El Manantial y El León.
Esopo fue un escritor perteneciente a la antigua Grecia, famoso por inventar el género de la fábula, relatos cortos que protagonizan animales con características humanas, con el objetivo de enseñar una lección al final llamada moraleja.
Pero si indagamos acerca de su vida, aproximadamente sabemos que nació cerca de la actual Bulgaria y falleció en torno a los 36 años en la ciudad griega de Delfos, famosa por su oráculo. Debido a la posterior fama de sus composiciones literarias, su biografía se vio rodeada de elementos ficticios, así como leyendas, pero más tarde Heródoto, historiador reconocido, afirmó que fue un esclavo perteneciente a un ciudadano de Samos.
Se sabe que las fábulas de Esopo fueron más de 500 que por desgracia no llegaron a nuestras manos, dejándonos una mínima parte. Se sabe que fueron muy populares en su tiempo puesto que se usaban como primer libro de lectura en las escuelas griegas. Y hoy en día se siguen empleando los textos en su lengua original para entrenar a los estudiantes de humanidades a la hora de realizar el examen de griego clásico en la EBAU. Podemos dividirla en tres colecciones: la Collectio Augustana, la Collectio Vinovenensis y por último la Collectio Cursiana, que fue la recopilación que llegó a más gente.
Por último, el género de la fábula posee características que se repiten en todos los casos. Por ejemplo, el estilo es sencillo. Los protagonistas son animales que poseen la capacidad de racionalizar como los seres humanos. Se utiliza la ironía para tratar temas que afectan a la sociedad con el objetivo de transmitir una enseñanza a la que llamamos moraleja. Dependiendo de sus acciones, los animales tendrán recompensas positivas o negativas al acabar la fábula. La cigarra y la hormiga, la liebre y la tortuga o la gallina de los huevos de oro son de los cuentos más famosos de Esopo. El género tomó fuerza en la literatura castellana durante el neoclasicismo gracias a escritores como Tomás de Iriarte o Félix Samaniego.
A continuación leeremos el cuento titulado El ciervo, el manantial y el león.
Agobiado por la sed, llegó un ciervo a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta se sintió orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y finas. Sumido aún en estos pensamientos, apareció un león, que comenzó a perseguirlo. Echó a correr y le ganó una gran distancia, pues la fuerza de los ciervos está en sus piernas y la del león en su corazón. Mientras que el campo fue llano, el ciervo guardó la distancia que lo salvaba. Pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas y no pudieron escapar. Fue atrapado por el león. A punto de morir, exclamó para sí mismo.
«Desdichado, mis pies que pensaba que me traicionaban eran los que me salvaban, y mis cuernos, en los que ponía toda mi confianza, son los que me pierden». En esta fábula podemos distinguir alegorías clásicas como el ciervo, personificación de la pureza, así como el león, caracterizado como el rey más fuerte del reino animal. Esopo tenía la intención de corregir la sociedad de la época por medio de estos textos breves y sencillos, para hacer de ellos buenos ciudadanos, aportándoles valores como los que vemos en el ciervo, el manantial y el león.
La frase, nos ayuda a quien no sospechamos, mientras los que adulamos no se asoman, hace referencia a la típica situación en la que confiamos en quien no debemos, mientras que quienes nos ayudan de verdad les damos la espalda, puesto que desconocemos el bien que nos hacen y nos dejamos llevar, por ejemplo, por la admiración que sentimos hacia otros que nos desprecian. Otra posible interpretación sería la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Muchas veces consideramos defectos aspectos que en realidad son virtudes.
Retomando lo que hemos dicho en la introducción, la función principal de la fábula es ofrecer una enseñanza que permita, en algún modo, ayudar a los ciudadanos en sus labores cotidianas o en sus experiencias vitales.
El género de la fábula casi ha desaparecido en la actualidad, a excepción de su presencia en los cuentos infantiles, en los que sigue habiendo una especie de moraleja. Sin embargo, su espíritu podría decirse que se extiende a todo el arte en general y a la literatura en específico. Todos salimos de un libro habiendo aprendido algo, a reírnos en una determinada situación, algún dato que podremos soltar en alguna conversación futura, alguna posible forma de actuación. El propio Aristóteles señalaba que la representación teatral hacía el efecto de una vacuna. Nos inoculamos unos virus débiles para posteriormente hacer frente al real. Seguramente no lo dijo con esas palabras, pero el significado es el mismo.
Hemos preguntado a varios y varias estudiantes de la Universidad de Valencia sobre la fábula y sus recuerdos de este género literario. Escuchemos.
Yo conozco la fábula El zorro más sabio de Augusto Monterroso. Es una fábula bastante contemporánea que trata sobre un zorro que queriendo hacer dinero se vuelve escritor, escribe un libro que es un éxito, escribe otro libro que es incluso más exitoso y le preguntan por qué no escribe un tercer libro. El zorro concluye que la crítica no quiere que él escriba otro libro bueno, sino que saque un libro malo. Entonces, yo entiendo la fábula bastante como una representación de una moraleja hecha a través de animales. De la infancia no tengo ninguna fábula en particular que rescate sobre las demás, solo las más conocidas, pero me traje a la memoria de Esteban Augusto Monterroso porque es un autor que intenta rescatar la fábula a la época actual, que está bastante olvidada.
Sí, de las fábulas conozco bastante. Las que más o menos te cuentan cuando eres pequeño en la guardería, en la escuela primaria, normal, hay las mismas que hay aquí en España, por ejemplo en Italia. El zorro y las uvas, o la tortuga y la liebre, que son las que me acuerdo más, por las moralejas, o sea, son como parte de la cultura popular Y creo que entre Italia y España son como muy parecidas porque tenemos una cultura muy cercana, pues son más o menos las mismas.
No leo mucho, conozco las típicas fábulas que te enseñan de pequeño en clase, como La hormiga, la cigarra, La liebre, la tortuga, como también leo en ruso. Afirmo que también son las mismas, como parece que en todos los lugares del mundo hay una serie de fábulas que son las mismas. Y así más concretamente, una que sí que he escuchado ya de más mayor, que me contó un amigo mío, es una que creo que se llama así como La muerte en Bagdad, que básicamente habla de que la muerte persigue a un señor y da igual lo que haga, que se va a morir.
Conozco bastantes fábulas. De pequeño mi familia pues era lo típico, que te ponían películas o te leían cuentos que tuvieran una moraleja y que al final sirvieran para ayudar a crecer, porque al final creo que esa es la finalidad de este tipo de cuentos. Pues me suenan el de La liebre y la tortuga, La cigarra y las hormigas, Pedro y el lobo, Los tres cerditos. Son aprendizajes que son básicos para la edad infantil y está muy bien.
La fábula de la rana y la escorpión se basa en que la escorpión quería cruzar el río y como que la rana se ofreció por acuerdo mutuo. Entonces le dijo, tú no me piques porque si me picas morirás tú también, te morirás ahogada. Eso que se sube la escorpión encima de la rana y están pasando y la escorpión la pica.
Hay varias concepciones de lo que viene siendo la fábula. Una parte es lo que se llama la sucesión de actos o, digamos, el argumento, entre muchas comillas y hablando a lo vulgar, de lo que es el teatro. Ya lo hablaba Aristóteles, la fábula es los acontecimientos que surgen y se reproducen dentro de una obra de teatro. Luego, por otra parte, la fábula es lo que posteriormente se hará, que es una historia, normalmente donde los protagonistas son animales, que representan actitudes humanas y que normalmente suelen ser actitudes que ejemplifican una actitud en particular. A lo mejor una persona avara, o a lo mejor una persona muy bondadosa, etc. Hay un autor, creo que mexicano, que se llama Augusto Monterroso, que habló de la fábula y que tiene un libro de fábulas donde las adapta y las hace con un humor así un poco punzante e irónico.
Para concluir, nos gustaría recordar unas palabras del propio autor que nos hacen comprender mejor el sentido de su obra. Una enseñanza constante.
Siempre corresponde generosamente con tus bienhechores y por prudencia mantente alejado de los malvados que insinúan hacer lo incorrecto. Amigos y amigas del cuento y la filología, hasta la próxima edición y como decía Gabriel García Márquez,
el cambio de personalidad es una lucha cotidiana en la que uno se rebela contra su propia determinación de cambiar y quiere seguir siendo uno mismo.
Es un hecho o suceso que nos sorprende, pues no hay explicación posible para él desde las leyes físicas conocidas. Trasciende a cualquier explicación racional y, por tanto, su aparición es atribuida en general a fuerzas sobrenaturales. El polímata Leonardo da Vinci decía: muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud. El escritor Mark Twain afirmaba: si es un milagro, cualquier testimonio es suficiente, pero si es un hecho, es necesario probarlo. El científico Albert Einstein sostenía que hay dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen milagros, la otra es creer que todo es un milagro. La actriz Patricia Neal decía: una actitud mental fuerte y positiva creará más milagros que cualquier magia maravillosa. El experto en arte Bernard Berenson afirmaba: los milagros le suceden a los que creen en ellos. El escritor Alejandro Jodorowsky afirmaba: el azar es un milagro disfrazado. Por último, el escritor Paul Auster sostiene: todos queremos creer en cosas imposibles, supongo, para convencernos de que pueden ocurrir milagros. En la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Auténtico Milagro, que será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora, Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad como el maestro, y Enrique Tebar, psicólogo, en el papel de aspirante a discípulo. Un hombre se presentó a un maestro y le dijo:
«Mi anterior maestro ha muerto. Él era un hombre santo, capaz de muchos milagros. ¿Qué milagros eres tú capaz de realizar?»
«Yo, cuando como, como. Cuando duermo, duermo»,
contestó el maestro.
«Pero eso no es ningún milagro. Yo también como y duermo».
«No. Cuando tú comes, piensas en mil cosas. Cuando duermes, fantaseas y sueñas. Y yo solo como y duermo. Ese es mi milagro».
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, membre de Car Revolta. La luna sale a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Iniciamos una nueva edición de Altiu de Santa Teresa, el espacio que produce Car Revolta. Toni Peruga.
Bona vesprada, amics i amigues. A les seccions d'avui, a la part de l'entrevista, Adelí Martínez, on parlaran sobre Àfrica dona molt de joc. Continuarem amb una altra secció que també farà Adelí Martínez, que porta com a nom Roja al calendari. I acabarem amb la programació que trobarem a la casa els propers dies. Passem ara a l'entrevista. Bona vesprada, Adelí.
Bona vesprada, Toni. Avui tenim com a convidats Enric Ramiro, professor sènior de la Universitat Jaume I de Castelló i coordinador del projecte Àfrica dona molt de joc, i a l'escriptora i professora d'anglès de l'EPA de Torrent, Irene Lado. Bona vesprada als dos.
Hola, bona vesprada.
També tractarem una temàtica poc abordada al Deu de Santa Teresa, ja que parlarem del material didàctic Àfrica dona molt de joc. Enric, com a coordinador del projecte, explica'ns quin és l'objectiu del projecte Àfrica dona molt de joc.
El primer objectiu és gaudir, disfrutar d'unes històries que se'ho passe bé. Secundàriament, hi ha dos objectius molt paral·lels, que són molt importants, diríem, com la columna vertebral del projecte, que és trencar tòpics amb el continent africà, un continent que està ple de tòpics, i en segon lloc, crear lligams de connexió entre el País Valencià i els distints països, comunitats d'africans que viuen ací.
El projecte a qui aniria dirigit?
En un principi el projecte va dirigit a tothom, a persones de tots els àmbits, de totes les edats. No hi ha un grup determinat, perquè es pretén que donar a conèixer aquesta imatge d'Àfrica que trenqui un poc el que ha dit abans Enric, estereotipada, jo crec que és una cosa que pertoca a tots. I a més es fa d'una manera amena i la idea és que arribi a la major part de gent.
És un material didàctic, però no és únicament per a escoles, per a instituts, veritat? No és això l'objectiu?
No, està enfocat com a material didàctic pedagògic per a tots els nivells escolars, secundària, primària, sobretot els últims cursos, per a escola d'adults, per a universitat, però qualsevol persona pot llegir, per exemple, les històries, pot escoltar els àudios i aprendre amb tot això. O sigui, per això no volem que sigui un material pedagògic, que sí que és deberes, però que també l'altre material, les històries i tot, tothom puga aprendre. Aprendre més d'aquest continent africà tan desconegut i tan poc conegut, no? I molt estereotipat.
Són diversos dels materials que conformen el projecte. Anem a analitzar-los. Primer tenim un fullet. Ens podeu explicar en què consisteix?
El fullet és com la guia, la columna vertebral del projecte. És on s'estructura i s'explica els distints materials que hi ha, tant el tema dels àudios, com el xoc matemàtic, com un planisfèric, que després parlarem, però sobretot té una part que és molt important, que és la imatge que tenim els valencians sobre Àfrica. És un treball que es va fer previ a tot el projecte amb 400 entrevistats al llarg de tot el País Valencià de diferents edats, entre els quals hi ha un centenar d'africans, i simplement se'ls va fer una pregunta. Dir tres paraules sobre Àfrica. Per què una pregunta? Perquè a partir de la segona o de la tercera pregunta tots sabem com se contesten els qüestionaris. I perquè amb una pregunta simple com les tres paraules vam recollir més de 1.200 accepcions i ahí se va destacar, se va veure de seguida la radiografia del continent que el que teníem.
I quina és la imatge que vau veure que tenen els valencians d'Àfrica?
No era massa original perquè la compartim jo crec amb la resta d'espanyols i jo diria inclús d'europeus. Primer és que és un continent poc, el qual és mentida perquè és precisament Àfrica, és d'on se nodrim els occidentals en el liti, les terres rares, petroli, el gas, que és un continent riquíssim, però està en pobre. I després molt relacionat amb la selva, amb el desert i la natura. Ens oblidem de les indústries que n'hi ha, sense anar més lluny, la indústria cinematogràfica, que és comparable a la de Hollywood, o etcètera, etcètera. És a dir, què tenim al costat? No tenim ni idea del que tenim al costat.
A què creieu que es deu aquesta imatge que tenim d'Àfrica?
Al tema de la colonització, sobretot que vivim d'esquenes. Una de les preguntes que no he fet, però que vaig fer en altres estudis, era quina distància creu que està Alger, la capital d'Algèria. I la vas comparar en Nàpols. La gent considera Nàpols molt més pròxima que Alger. L'Alger la considera lluntíssim, quan el ferri d'Alacant porta immediatament a l'Àfrica o simplement de la punta de Tarifa, hi ha 14 quilòmetres. Però hem viscut sempre d'esquena a aquest continent. No tenim ni idea d'Àfrica plena de tòpics, de qüestions tan fàcils com que hi ha una indústria cinematogràfica tan important i comparable a la de Hollywood, entre altres coses.
Quan la imatge que es té és de la gent, malauradament, els migrants que arriben, aleshores això contribueix a reforçar més l'idea que a Àfrica allí hi ha misèria, que la gent està morint-se de fam, pot ser en certa part, però jo, per exemple, he estat allí, a Senegal, he estat a alguns altres països i sempre es té un poc la imatge occidental un poc distorsionada, com ha dit Enric, i sempre es té un coneixement un poc unidireccional i unívoc de que Àfrica és això perquè és la visió occidentalitzada que es té d'Àfrica.
I no hi ha que anar a Sud-àfrica, a Ciutat del Cap, en els seus ratacels i tal, és que la capital de Namíbia, el desert de Namíbia, hauríeu de veure les fotos, simplement posant en internet capital de Namíbia.
Jo no sé si en les entrevistes que heu fet s'ha vist que si tenim la mateixa visió de totes les zones d'Àfrica. Aquesta pregunta la sabeu, no la preguntem? A mi és que és algo que tinc curiositat, però m'imagino que les preguntes que heu fet no es deu això, veritat.
No, la pregunta sobre les tres paraules d'Àfrica, clar, no es diu a nivell de zones, es parla en general. I les respostes són generals, és a dir, que tenim una visió prou unificada del continent africà, en el sentit que és que estem lluntíssim de totes les zones. O sigui, no estem juntíssim del nord d'Àfrica o del sud-Àfrica o de la selva. És que estem juntíssim de tots. O sigui, és prou que ens parlen d'Àfrica perquè sembla que és un altre planeta. Hi ha algunes persones en el qüestionari de les 400 que fan alguna distinció, però poc.
Continuem ara en l'explicació del material. En segon lloc, al projecte s'adjunta un planisferi en la projecció de Peters. Què preteneu amb aquest planisferi?
És un repte difícil, però no és impossible. El món és redó i és impossible reproduir un cos redó en pla. Una vegada sabem això, que és impossible, hi ha distintes projeccions, és a dir, hi ha distintes maneres de representar aquesta Terra que és més o menys redona. I la que s'ha seleccionat i la que s'ha triat durant tota la colonització i descolonització és un mapa que respecta la forma però distorsiona les extensions, de manera que els països occidentals estan més grans del que són en realitat i els països del sud, damunt de que són pobres, estan més reduïts. És a dir, que Amèrica del Sud o Àfrica representen una superfície molt menor estadísticament, o sigui, en nivell d'edades d'altres, de la que és en realitat. És a dir, que damunt de que són empobrits i damunt els hem reduït el seu espai. Clar, això crea una imatge distorsionada de la realitat on els països occidentals hi s'en guanyant i els països empobrits damunt són més xicotets. Per tant, el que fem nosaltres és aportar el planisferi de Peter, la projecció de Peter, on es respecta la superfície, de manera que almenys tu compares la superfície que apareix en els Andes i la superfície que apareix en el planisferi i tenen relació. És a dir, Europa és com és i Àfrica és com és, que és molt més gran del que apareix en la realitat i que se reprodueix en els mitjans de comunicació, a nivell educatiu, a nivell social, en els anuncis, etc.
També trobem un joc matemàtic. En què consisteix aquest joc?
El joc matemàtic és un món impressionant, però són quatre cartolines que recullen 16 imatges d'Àfrica. Quatre que són de paisatges, quatre que són de persones protagonistes, dos homes, dos dones africans, quatre de monuments i quatre de plats gastronòmics. I en el seu conjunt es tracta de que tu penses un de aquestes imatges i jo te l'endevinem. Però sobretot volem trencar aquests tòpics perquè en els paisatges n'hi ha neu, perquè en Àfrica neva, en els monuments n'hi ha castells, castells impressionants de pedra seca, com poden ser els nostres, o més impressionants, o en els plats gastronòmics n'hi ha unes cigales, uns plats que farien les delícies i l'enveja de qualsevol cuiner occidental.
Aquest joc està relacionat amb un altre material, que és la baralla didàctica sobre Àfrica. Què ens podeu dir d'aquesta baralla?
Pues que és una baralla única en el planeta, jo diria en el sistema solar. És una baralla feta en valencià amb 54 personatges de 50 segles de la història d'Àfrica, que és la gran desconeguda on hi ha imperis impressionants, que no tenim ni idea, i on la meitat són homes i la meitat dones. És una baralla increïble, va ser un treball impressionant durant diversos anys d'investigació. És única, no tan sols perquè està en valencià, és que no està ni en anglès.
Continuem parlant dels materials. Al projecte hi ha 12 microrelats originals. Què podem trobar en ells?
Són 12 històries, són curtes, cadascuna ben diferent, però totes tenen una estructura comuna. És a dir, jo quan les vaig escriure vaig pensar sempre en un tema en el qual jo poguera unir i apropar les dues cultures, no? La cultura occidental, sobretot situada al País Valencià, i també la cultura africana. S'ha procurat que estiguen ambientades no en tots els països africans, perquè, clar, n'hi ha 50 països, però una referència un poc de tot. S'han fet partícipe d'aquestes històries diferents personatges, personatges d'ací, del País Valencià, de diferents edats, de diferents identitats sexuals. S'ha intentat un poc que participin dones i també parelles de diferents identitats sexuals. Únicament ens hem deixat de banda els transsexuals perquè no donava per a molt. S'ha procurat que participin personatges de totes les edats i després, continuant un poc amb la tradició dels griots, de la cultura de tradició oral, s'ha intentat un poc també introduir els contes inspirats en els contes africans. Al final s'ha acabat amb una moralina, però no pretén ser adoctrinadora, sinó que cadascú entrega les seues conclusions. Són temes que es vol fer la reflexió al final, que estan relacionats amb temes que són de l'actualitat, que passen allí, que malauradament són defectes, vicis de l'ésser humà que continuen repetint-se. Per exemple, lo del temps. I de vegades, en les altres cultures, com pot ser l'africana, es tracta de manera diferent a com ho tractem a Occident. Per exemple, el temps. Es ho viuen d'una altra manera. I, per exemple, ha sigut l'eix, jo ho he traslladat amb el rellotge, i després també s'ha tractat de parlar de diferents aspectes d'ambdues cultures, de la gastronomia, dels monuments, tant d'ací com d'allà. S'intenta apropar ambdues cultures i veure també que moltes vegades són més coses comunes que les coses diferents. S'han escrit en valencià normalitzat, apareixen també expressions de diferents llocs i indrets del País Valencià, que potser s'utilitzen sempre més en castelló i no sempre en Alacant o a l'inrevés. I també s'ha procurat que hi hagi localitats de diferents indrets del País Valencià, tant del nord, del sud, de València, Castelló, Alacant, perquè així hi ha persones que viuen a Castelló i no saben res de València o de pobles d'Alacant. I molts han estat inspirats també en coses meus personals. Per exemple, el d'Algèria, els meus avis van ser emigrants en Algèria. També per fer un poc de veure com moltes vegades també són lligams que Àfrica, sobretot la part del nord d'Àfrica, han sigut països acollidors de migració d'ací. També per fer un poc la reflexió que ara són nosaltres els que estem rebent els migrants.
Els àudios estan gravats per africans i afrodescendents que parlen en valencià. Quina relació tenen amb la nostra llengua els africans que viuen ací al País Valencià?
La immensa majoria dels africans no han vingut a fer turisme ni a aprendre idiomes. Són un exemple d'heroïcitat per a tots els indígenes valencians perquè en poc de temps han après una llengua que no és obligatòria, ni molt menys, i que podríem viure perfectament en castellà. Tots ells, si és que nosaltres sentim a la gent que parla una altra cosa diferent a la nostra i al castellà, però quan s'adrecen a nosaltres canvien de llengua i nosaltres volem aprendre. I de fet, han après malgrat tot i tenen ganes d'aprendre més. I quan sentiu les tres històries és que és per llevar-se el barret, és per fer-los un monument. O sigui, és gent que n'hem trobat molts. Molta gent no ha volgut gravar, altres tenien por per si reconeixien, volien donar les dades, però les 13 persones de molts països diferents d'Àfrica són un exemple per a tots els valencians i valencianes.
Què considereu que poden fer els valencianoparlants per apropar la llengua a la comunitat africana?
Primer de tot, hauríem de llevar-nos un poc aquesta idea que tenim, que la nostra terreta és el millor, que com així no hi ha res. Hauríem d'obrir un poquet la ment i tindre una mentalitat moltes vegades cosmopolita. I que hauríem de canviar aquesta actitud que tenim respecte al pobre africà de compassió i hauríem de substituir aquesta actitud de compassió frent a una més de comprensió. Si nosaltres volem que ells s'integren, hauríem nosaltres també d'intentar un poquet comprendre'ls més. Moltes vegades es veuen com bé, com una comunitat, per exemple, si pensem en els venedors ambulants, pues sí, ai, quiero comprar esto, vull comprar l'altre, vull comprar allò i l'altre, però fora d'ahí no saben res. Jo pense que seria interessant parar-se a pensar per què està així, perquè tot el món ja sap per què està, la majoria, tret d'alguns que vinguin a universitats o que facin alguna mena d'intercanvis. I després també el que ha comentat Enric, de parlar-los en valencià. Per què t'has d'adreçar en castellà si ells no saben moltes vegades ni castellà ni valencià? I a més, si n'hi ha molts que venen de zones que han estat colonitzades per francesos o per portuguesos, de vegades el portuguès i el francès té també moltes relacions, moltes paraules molt més semblants amb el valencià. I com que ells ja parlen els seus dialectes, però a banda tenen aquesta base francòfona també, poden tindre més capacitat per aprendre una altra llengua. Intentar conviure en quan es facin coses gastronòmiques, si fan festivals, anar-hi a participar-hi, perquè sí que en fan, i n'hi ha comunitats, com Àfrica Luna, per exemple, parlo d'ací de València, que estan fent tallers per a donar a conèixer un poc la cultura africana en les seves coses positives. I jo crec que haurien de ser un poc les dues parts, fer un poc l'esforç este, no? No tindre-los ahí com un gueto i com una cosa exòtica. I també com un sentiment un poc de compassió, de tristesa, pobrets. Crec que haurien de trencar un poc això i integrar-nos per amb dues parts.
El projecte està realitzat pel Grup d'Innovació Educativa en Ciències Socials de la Universitat Jaume I i per uns quants col·laboradors. Qui forma part d'aquest grup i a què es dedica?
La columna vertebral són els professors que estan de didàctica Pública de les Ciències Socials a la universitat. I depèn del projecte, pues de vegades participa gent d'instituts o gent d'escola d'adults o intel·lectuals, però la columna vertebral són professors de didàctica de les Ciències Socials.
Quina ha sigut l'acollida del projecte? Heu donat a conèixer Àfrica dona molt de joc a la comunitat africana? I quina ha sigut la reacció?
Estem en això, és a dir, el projecte està pràcticament acabat, és el primer grau, ara passem al segon grau, que és el tema de la difusió. El tema de la difusió és el gran cavall de batalla, per això agraïm a Radio Clara l'esforç que esteu fent i el que fareu en la seva difusió, perquè el primer tema ja l'hem fet, que és una heroïcitat, gravar 13 històries en valencià, ara se tracta de mitjans de comunicació, que ho donen a conèixer i que sembre que isca el fruit.
I per acabar, ens podries dir on de moment podem trobar el material que ens heu explicat?
És un material molt reduït perquè la universitat no pot fer un material competent a les editorials, sinó que fa investigació. El que sí que l'ha oferit i està en moltes universitats, en ONGs, i està a disposició de totes les entitats que vulguin reproduir-lo. S'ha fet l'esforç, s'ha fet el model, i ara es tracta de mitjans de comunicació, donar-ho a conèixer, és un material gratuït, aquell que li interessa reproduir-lo, depenent de l'autoria, naturalment, es tracta de difondre-ho si és que la societat se ho creu i vol fer aquesta cohesió social i vol donar-ho a conèixer. És a dir, nosaltres ja hem fet la feina, ara es tracta de la societat que vulgui aprofitar-ho.
Hem tingut avui com a convidats Enric Ramiro i Irene Lado, que ens han explicat el projecte Àfrica dona molt de joc. Gràcies per la vostra presència a l'Eu de Santa Teresa.
A vosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres per la difusió i l'esforç que esteu fent.
Després d'aquesta entrevista tan interessant, passem a la secció Roig al Calendari, que ens presentarà Adelí Martínez.
Hola, Toni. A Roig al Calendari ens centrem en la difusió cultural, però també pretenem donar a conèixer llocs del nostre país que cal descobrir i visitar. En aquest cas, parlem de la localitat de Gata de Gorgos, a la Marina Alta, on des de fa 12 anys se celebra un diumenge de Sant Vicent gastronòmic i musical, anomenat Berenar de Pasqua, com el plat típic de la localitat, que es converteix en el dinar de la jornada i consta d'embotits, carn de porc, carxofes, tomaca, herbes especials, pèsols, molt de pèsols i al damunt un ou. L'acte sempre està acompanyat de cultura popular i música, on han actuat tota mena de colles de dolçainers, grups de danses i músics i grups tan diversos com Pep Botifarra, Els Jovens, Mireia Vives i Borja Penalba o Liliti Dionís. Enguany, la cita és diumenge 24 d'abril i abans de dinar hi haurà una cercavila amb la colla Mongoven i Musa i el grup de danses La Yata, i l'actuació de la Moixeranga de la Marina. Després de dinar actuaran Oxygen i X Fanecaes, que des de l'Horta Nord ens faran baixar el dinar amb el seu punk folk d'arrel, enèrgic i vibrant, ideal per a ballar i brindar, com ens conviden en el seu tema Foc, l'últim senzill editat per la banda.
Brindem per la llor.
tallers Carrer Volta. Les inscripcions als següents tallers se faran de dilluns a divendres, de 10 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. Se pot fer a Carrer Volta o escrivint al correu activitats@carrervolta.org. Els tallers que trobarem a la casa valencià, taller de llengua, història i cultura. Aquest taller se fa els divendres de 10 a 11 i mitja del matí. Són en sessions presencials i online. La donació és de 15 euros al mes en general i 5 euros al mes per als socis. Tango impartit per Luciano Blanco. Les classes són personalitzades, duren una hora i mitja i en cada classe et donarem la lliçó que toque per al teu nivell. El teu programa d'ensenyament comença quan t'incorpores. Si no pots vindre a totes les classes, vine a classes soltes. Segons quan t'incorpores, podràs vindre sol o sola i si necessites parella, pregunta'ns. Si ja saps alguna cosa de tango, aprofitarem el que has après i adoptarem el nostre estil argentí. Classes de teixit en diferents tècniques, ganxet, puntes, socialitza't. Aprens des de zero o perfecciona els teus coneixements. Imagina, crea i desenvolupa els teus projectes. Relaxa't, amén. Grup reduït de 5 alumnes. S'impartís en dijous de 5 i mitja a 7 i mitja. I el seu cost són de 30 euros al mes. I un altre taller que fem és el dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, que s'impartís un taller de ioga. Amics i amigues, després de tant de temps, ha sigut un plaer trobar-me una altra vegada davant d'estos micròfons. Espero que ens tornem a sentir pronte. Una abraçada a tots, bon vent i barca nova, per a retomar un clàssic.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del...
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Belix.
Finalizaremos la edición del programa con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos introducirá a una poeta que defendió a las mujeres, el pacifismo y el medio ambiente.
Gloria Fuertes nació en Madrid en 1917 y murió en la misma ciudad en 1998. Fue una de las grandes y más conocidas poetisas españolas. De ella se conocían sus cuentos y poemas para niños, de ascendencia muy humilde. Su formación era totalmente autodidacta. No le interesaba la poesía, que no llegaba a la gente, ni los cultismos. Era pacifista, humanista, feminista y glorista, como a ella le gustaba llamarse. Entre los libros de su autoría encontramos los poemarios Isla Ignorada, Antología Poética, Aconsejo Beber Hilo y Poemas del Suburbio. Gloria recibió el Premio de Guipúzcoa de Poesía El Lazarillo, la Beca March para Literatura Infantil y fue diplomada honorífica del Premio Internacional Andersen, también por obras para niños. En la edición de hoy de Despedida en Verso, hemos seleccionado de Gloria Fuertes en los bosques de Pensilvania. En los bosques de Pensilvania. Cuando un árbol gigante se suicida, harto de estar ya seco y no dar pájaros, sin esperar al hombre que le tale, sin esperar al viento, lanza su última música sin hojas, sinfónica explosión donde hubo nidos, crujen todos sus huecos de madera, caen dos gotas de savia todavía cuando estalla su tallo en el aire, ruedan sus toneladas por el monte, lloran los lobos y los ciervos tiemblan, van a su encuentro las ardillas todas, presintiendo que es algo de belleza que muere.
Gracias por tu atención. La luna sale a tiempo se despide con una frase del político Nelson Mandela. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen, su sexualidad o su religión. Si pueden aprender a odiar, se les puede enseñar a amar, porque el amor es más natural para el corazón humano que su opuesto.
Alaska cazan lobos con sangre de otros lobos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Si funciona el hombre con sus adicciones, ese mecanismo de autodestrucción que no tiene principio y final, deshumanizados por los que mueven los hilos de los títeres.
Con nuevos espacios.
En aquel momento, una señora caritativa asomó la cabeza por la puerta.
Desde 1999, colaboradores noveles y veteranos.
Lo siento mucho, ranita, pero es mi naturaleza.
Como referente, la divulgación cultural, científica y tecnológica. La Luna Sale a Tiempo, los viernes en Radio Clara de 19 a 21. Puedes descargar los podcasts del programa o sus espacios en la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. Presenta y dirige Enrique Tebar.